La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Entre un whisky y un habano, porque lo que deseamos es hablar de la actualidad de dos maneras. Hablarla un poco relajados, por eso que tenemos siempre el momento de ópera. Y luego, hablarla con contundencia, por eso que luego tenemos fiscalización nacional e internacional y mucho más. Por todo esto es que Entre un whisky y un habano te propone ser ese magazine de interés general en donde puedas encontrarte con algo que estés de acuerdo, con algo que estés en desacuerdo, con algo que te guste o te disguste. Pero fundamentalmente podamos cuestionarnos y podamos cuestionarnos la realidad, que es cuestionarnos a nosotros mismos. Por eso es que hacemos Entre un whisky y un habano en esta radio emblemática como lo es Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Y luego también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Pero también podés con lo que yo siempre te manifiesto, que es un toque en Google Play, y bajás la aplicación. La aplicación de Radio Cultura, sí. Radio Cultura, Google Play, logo de Radio Cultura. Y vos me decís: Ale, tengo iPhone, estamos en iPhone. Ale, tengo Android, estamos en Android. Porque nosotros nos hacemos presentes haciendo lo que siempre te decimos, una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica, como siempre el gran Charlie Vázquez, haciendo esta cultura de radio, porque lo que sentimos en definitiva es que entre nosotros, entre nosotras, hemos logrado ser radio. Y como sabemos que hoy estamos en vivo con la temperatura, sí, la temperatura que vamos a decir que estamos con una temperatura, 28 grados 8, primero de agosto, jugarle al 8, porque es 15 y 8 también en este momento. Y la sensación térmica es de 29 grados 13, la humedad del 52%. Si vamos viendo alguna variable, esto es del Servicio Meteorológico Nacional actualizado, como lo está, y valor de referencia Aeroparque. La presión 1010.1 hectopascales, el viento es del noroeste, vamos a decir, a 14 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y para mañana, te digo, te adelanto, una mínima de 15, una máxima de 24, vamos a estar bien. El día jueves, descenso de temperatura, cambia el viento, no se pronostican lluvias, solo para el día miércoles por la noche, mayormente nublado. Y el jueves tampoco se pronostican lluvias, porque lo que tiene que ver con la madrugada y la primera mañana, no hay lluvias, pero sí un notable descenso de la temperatura. Atenti el día miércoles, es decir, mañana a la tarde noche, fundamentalmente el descenso que va a haber de temperatura, porque esto va a hacer que el jueves tengamos una mínima de 9, es increíble, una máxima de 15. Quiero decirles que me han mandado mensajes desde las guardias médicas que muchos están colapsados. Es más, me han dicho que en algunos que tienen la posibilidad hasta de tener prepagas, las ambulancias le están diciendo que están en emergencia sanitaria. Esto no únicamente en lo que tiene que ver con Capital, sino en el AMBA, en lo que es el conurbano. Están hablando de emergencias sanitarias y están tardando muchísimas horas. Si vos estás acostumbrado a esperar 3 horas al médico, cuando no es en urgencia, tenés urgencia y emergencia, ¿no? Tenés las dos opciones. Pero también las ambulancias están demorando muchísimo más, cuando son las situaciones aún más críticas, que eso sí, no tenés poder de maniobra. pero en algunos casos 3-4 horas, bueno, prepárate para 5-6 horas porque están demorando muchísimo. Y esto tiene que ver con otra realidad también, la realidad de qué pasa con lo que pasa con los médicos, con la cantidad de médicos, con las guardias, con todo un trabajo vinculado con las enfermeras merecen ser reconocidas con su título y merecen cobrar en relación al trabajo que realizan porque todavía no han sido reconocidas como merecen serlo. Acá hay todo un tema que hace a lo sanitario. No es solamente porque con estos cambios de temperatura tenemos más bronquitis, bronquiolitis y determinadas cuestiones. Hay temas de fondo que deberíamos cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo con la salud? Ya sea pública como privada. Aquellos que tienen privada tienen una ventaja porque quizás demoran menos. Pero las guardias están colapsadas en todos los sanatorios. Ni hablar en lo que tiene que ver con público. Ni hablar. Por consiguiente, se habla mucho en las campañas, se dice mucho, pero actuar en consecuencia es difícil y esto nos afecta a todos, oficialismo como oposición. Los que están en el AMBA y los que están en el conurbano y los que están en Capital y los que están en todos lados. Porque esto pasa en los hospitales públicos de Capital y pasa en la provincia de Buenos Aires. Y pasa a lo largo y a lo ancho del territorio argentino a nivel federal. Así que, por favor, ocuparse verdaderamente, no como un eslogan de campaña, de lo que es la salud y la salud pública en especial. Vamos ahora al día viernes, mínima de 7, máxima de 18. El sábado, mínima de 6, máxima de 16. El domingo, mínima de 9, máxima de 19. Y el lunes, mínima de 7, máxima de 13. No se pronostican lluvias, pero va a haber un notable descenso de temperatura de mañana miércoles al jueves. Así que a tenerlo en cuenta por también todos estos cambios que estamos viviendo. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actualizado, extendido y demás, vamos ahora a adentrarnos con nuestros invitados de lujo. Él siempre está presente, porque si hablamos entre un whisky y un habano del momento de relajación, hablamos de él, aparte su tono también. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Obviamente, estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, muy bien.
¿Dónde está Juan Carlos?
En Capital, muy con bien. Calor igual que vos.
Y sí, pero esto está a nivel país, visualizándose así, sí. Así que no es solo de Capital, sino que si hoy estuvieras en Córdoba o en Rosario o en las distintas también provincias, lo estarías viviendo exactamente igual porque también, es en un también sentido federal. Juan Carlos, ¿cómo venimos con Luisa Miller? Porque a lo mejor en un determinado momento vos te me tenés que ir, así que antes de que te vayas, contame sobre Luisa Miller y igualmente le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que ya nos está escuchando, que mucho tiene que ver con Luisa Miller, pero decime desde Clásica del Sur, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Luisa Miller?
Bueno, Luisa Miller, bueno, te cuento que ya el próximo 11 de este mes estrenamos
bien
en el Teatro de Luz y Fuerza. La verdad que viene bien, bien, porque los ensayos han sido suficientes, el coro responde, los solistas son extraordinarios y nuestro director que está escuchando ahora y que director artístico le digo yo,
sí,
es una maravilla y la verdad que se entiende bien con el coro, con los solistas, con todo el mundo, así que avanzamos siempre bien con...
Estuve viendo videos con respecto al director artístico y a Gabriel. Es increíble cómo rescata hasta el humor, la sonrisa en medio de la ópera. Lo estuve viendo realmente para hoy justamente la entrevista y me pareció fantástico cómo rescata la esencia. Eso es un director artístico, rescatar la esencia y tratar de vibrar y de disfrutar el escenario. Eso es lo que vi justamente en lo que tiene que ver con Gabriel, que ya le voy a dar la oportunidad de hablar. Bienvenido. Pero 11, entonces, 11 de agosto, Teatro Luz 11. Y Fuerza. Comenzamos con Luisa Miller, esta ópera. ¿A qué hora?
20:30 horas, en el Teatro Luz y Fuerza, Perú 823. Y después, bueno, tenemos 5 funciones más, el 18, el 26 de agosto y después en septiembre el 2, 3 y 9.
Bueno, no nos vamos a enloquecer. Es verdad que lo primero que hay que decir es el 11. El 11 de agosto. Vamos con la primera fecha, después continuamos. El 11 de agosto vamos con el Teatro Luz y Fuerza, que ahora te doy la posibilidad. Repetime la dirección porque no escuché bien.
Perú, 8:23.
Muy bien. A las 20:30, un horario fantástico porque es viernes. Entonces, 20:30, ¿qué vas a hacer? Vas a ver ópera, 20:30, un viernes, formidable. Porque no es lo mismo que el domingo, que habían estado en el Carela, que también es un muy lindo lugar, pero habían estado en el Carela justamente que era más a las 18, porque el domingo da para las 18. El viernes, que es 11 de agosto, para las 20:30 es un horario top, digamos. Es un horario fantástico, lindo, divino. Claro, sí, algunos hasta pueden cenar antes, ¿eh? Pueden cenar antes porque hay gente que a las 19:30 está cenando. Así que pueden cenar antes o pueden cenar después de la obra. ¿Cuánto dura aproximadamente?
Y 2 horas y media, por lo menos.
Ah, por eso. Entonces, si quieren antes, pueden hacerlo antes. Si quieren después, ¡ay, qué bueno 2 horas que dure o 2 horas y media! Porque uno, cuando paga una entrada, estás pagando 2 horas y media de espectáculo. Porque a veces te dicen 1 hora, 50 minutos, 1 hora 10, o te lo estiran, ¿viste? 1 hora, te dura 1 hora, pero te lo estiran en 1 hora 10, como para pagar la entrada. Me parece fantástico. Sí. Muy bien, bueno, lo que realizan.
Que también, no solamente la duración de la obra, sino la cantidad de gente involucrada, ¿no?
Sí, ¿cuántos artistas son en Luisa Miller, más o menos, aproximadamente?
Y, bueno, músicos tenemos 22, 24 músicos y siempre en 30 personas va a haber en escena aproximadamente.
¿Aparte de los 22, 24 músicos?
Sí, sí.
Aparte de los 54 músicos. ¿Personas en escena?
No, los músicos, por supuesto, no van a estar en escena. Están
no,
en
el ya post, lo pero, sé, pero están...
Están involucrados.
Eso es lo que te quise decir, están involucrados. Serían 54 personas en total, 30 personas en escena, más los 24 de los músicos.
Tenés gente también involucrada
en el detrás de escena.
Las luces, tenés gente involucrada con los subtítulos. Maquillaje,
sí, que sacamos maquillaje, vestuario, peluquería, que me encantó las chicas que salieron.
Están incluidas en el
sí,
en los coros,
sí.
Generalmente hay otras personas que también...
Ahora, qué bueno, porque cantan, maquillan, peinan, visten. Son formidables, la verdad. Son fantásticas. Van, vienen, una cosa. A mí me toca ahora algo. Así que yo, a partir de la semana que viene, tengo que ensayar la apertura y la bajada de telón. ¿No es así? Vos me tenés que enseñar.
Y sí, si vas a ir, por supuesto que sí.
Pero obviamente. Ojalá. ¿Y vos qué rol vas a representar, Juan Carlos?
Yo hoy ninguno.
Ah, hoy no te toca, no vas a hacer extra de nada.
No. Lo que pasa es que me estoy dedicando a organizar otras cosas y
¡ah, qué bien! Muy bien, Juan Carlos Mandala.
Hablaremos al respecto.
Ahora vamos con él y estamos hablando de un artista con todas las letras, actor, director, reggae, entre otros muchos trabajos. Se encuentran Euforia, Impro, La Bomba, Avaricia, La Traviata, Los Miserables, Tango Villero, y así podemos hablar de tanto, con el gran, con un genio, ¿cómo lo es? Gabriel Villalba. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola. Pero me levantan el ego en este programa, qué bárbaro.
Pero Gaby, no es para menos, lo mereces. En realidad no es el ego, es la autoestima, porque vos no sos un hombre de ego, sos un hombre de autoestima, se te percibe. Porque el ego, viste que es algo que tienen algunos, no únicamente artistas, pasa en todos los medios y en todos los lugares. Y a mí lo que me gusta siempre es decir, si levantamos, levantamos el telón de la autoestima. Porque el ego lo dejamos para otros y para otros lugares. Gaby, felicitaciones. Total. Gabriel Villalba, te quiero felicitar. Muchas porque gracias. He visto el trabajo. Ingresen a su Instagram, después le vamos a decir, porque allí está parte, en realidad está parte de gran tu historia, pero en lo que tiene que ver con Luisa Miller, de uno de los ensayos, es que ahí dije qué claro que en ese video representaron lo que es ser un director artístico, porque rescataste de estas dos que son monstruos, porque cantan, que sí, es una maravilla, que estaban sentadas, rescataste lo artístico, en donde las dos se empezaron a parar, empezaron a elevar las voces, empezaron a bailar, empezó también hasta César Tellio empezó también a vivar, y eso me parece que es la esencia. A ver, ¿qué es ser un director artístico para vos, Gabriel?
Bueno, mirá, te podría decir muchos aspectos. Lo que a mí me gusta particularmente es ver las mejores posibilidades del espectáculo y las mejores posibilidades de cada artista. tratar de darles herramientas para que encuentren cosas que ni ellos saben que tienen, sí, que es lo que siempre me terminan devolviendo. Acá, bueno, yo dirijo muchos actores, soy más que nada director de actores, es lo que más me gusta hacer, además, bueno, hago puestas y demás, pero siempre rescatan eso los cantantes líricos que siempre me dicen: yo no sabía que podía hacer esto, yo no sabía que además de cantar podía interpretar, que podía entrar en estas emociones, que podía además demostrarle al público dónde estoy entrando. Entonces ese es el trabajo que a mí más me gusta hacer con los cantantes, porque les digo, más allá de que obviamente una ópera tiene que estar bien cantada, ustedes son actores que están cantando, es teatro cantado la ópera.
Sí.
Entonces yo lo percibo desde ese lugar. Contamos una historia teatral cantada, o sea que además tiene esa dificultad, que tienen bien que cantar esas notas que son imposibles de cantar.
Sí, se hacen posibles.
Y acordarse, sí, todos esos choclos en otro idioma. Bueno, es la verdad, es loable la tarea de un cantante de ópera, realmente.
Y te hago una pregunta, sí, Gabriel, en relación a esto. Porque vos en este momento estás hablando de rescatar al artista que habita en otro. Lo que indiscutiblemente, sí, has aprendido en tu carrera es a rescatar al artista que habita en vos. ¿Cómo fue ese momento? Sí. ¿Cómo lo rescataste? ¿Cómo lo encontraste también?
Y es una búsqueda constante, porque no es que uno encuentra como si fuera perdí la llave y estaba atrás del sillón. No, bien, esto es una búsqueda constante. Porque cuando llegas a un lugar te das cuenta que corres otra cortina y hay otra cosa. Después corres otra cortina y hay otra cosa. Es abrir constantemente puertas. Y además eso te lo da la madurez. Yo ahora tengo casi 46 años y eso te lo va dando la madurez artística. Yo empecé de muy chiquito, a los 14 ya estaba pisando escenarios. Y obviamente no soy el mismo artista que a los 14, soy otro.
Y no del artista de los 14 al artista de los 46, ¿qué es lo que estás notando?
Bueno, eso, ¿no? Madurez artística, como las decisiones que uno toma, que son diferentes, todo el bagaje que tiene, bien, atrás, porque además no es solamente el aprendizaje artístico, es el paso por la vida, claro, que te da experiencias, te da sinsabores, te da tragedias, te da comedia, te da todo eso. Y un artista completo es quien aprovecha todo eso como valor artístico.
Pero igual,
todo ese bagaje, sí.
Vamos a decir algo, Gabriel.
Sí.
Hay personas como vos que tienen esa madurez y hay personas que no logran la madurez nunca. También vamos a ser sinceros al respecto. Hay jóvenes, sí, que pueden llegar a ser súper maduros y hay personas de mucha más edad que uno dice ya son adultos, aunque obviamente ha cambiado los parámetros de la edad, como también ha cambiado los parámetros del envejecimiento, de la muerte, total, de la vida, etcétera, etcétera. Pero no siempre llegan a la madurez. Es decir, vos estás hablando de una persona en la cual has hecho de tu vida un proceso y has tratado de aprender de cada acto de tu vida, por eso que también, sí, lo podés convertir en esta madurez que hoy has logrado, que indiscutiblemente, como vos dijiste, no sé si mejor o peor, porque ese niño de 14 también te habrá dado una gran espontaneidad, como es el soespont, el ser uno mismo, el cual muchas veces seguramente rescatás, pero vos has hecho que la madurez sea un proceso del cual has aprendido con H y los años no te han pasado porque sí. Y aparte quiero decirte que a los 46 sos joven y no me vas a decir otra, sí, cosa, así te lo digo. Esta conductora
para
no
nada
habilita decir otra cosa de los 46.
Para nada, porque además el tiempo es tan relativo.
Alguien
porque,
que está en los 40, ¿viste?, es muy joven.
Sí, totalmente. Yo y me doy cuenta porque todas las inquietudes que tengo y por todo lo que siento que me falta por aprender y por todo lo que quiero hacer y no me da el tiempo, y digo, ¿me va a dar esta vida para hacer todo esto? Bueno, ojalá que sí, o bueno, volveré en otras vidas a hacer lo que me quedó pendiente. No sé, vamos a ver.
¿Y Luisa Miller qué esperás?
¿Cómo?
¿De Luisa Miller qué esperás?
Bueno, espero que la gente lo disfrute como estamos disfrutando nosotros el proceso, que realmente es magnífico. Bueno, el elenco es tremendo, es un lujo, de verdad es un lujo. Nos encontramos tan bien, nos entendemos tan bien, y es un disfrute, es lo que vos decías, ese videito, ese pequeño video que subimos a redes, fue un momento distendido. pero en realidad es el clima que a mí me gusta generar. Si no nos divertimos, está mal.
Sí.
Si no nos divertimos trabajando, quiere decir que está mal. Mm. Yo no soy esos directores que gritan, que le dice a la gente, no, te dije que te pongo... Nada que ver. Hacemos un proceso entre todos, lo vamos buscando, porque yo tengo una idea de lo que es la obra.
Bien.
Pero a mí me gusta trabajar con el resto del equipo.
Bien.
Entonces, porque si no lo hago con títeres, ¿viste? Y claro, cada artista tiene su cuestión para dar. Entonces yo prefiero trabajar con ese artista, a ver qué tiene, qué me da, qué conseguimos juntos, qué buscamos.
Por eso que aparece eso, lo lúdico.
Sí, claro, sí. Y nos equivocamos, no importa, nos equivocamos y para eso estamos ensayando. Nos
Exacto.
equivocamos, listo. Nos reímos y seguimos adelante, lo hacemos de vuelta. Ay, esta parte no me queda. Bueno, entonces buscamos un juego para que te quede.
Claro.
Ya no hay trampas para que se puedan acordar. Cosas así, ¿no?
Mm.
Entonces todo eso hace que sea realmente hermoso ir día a día a los ensayos, porque son muchas horas que convivimos todos los días. Imagínate, ¿no? Montar un espectáculo de ese bagaje, es mucho tiempo el que compartimos. Entonces la tenemos que pasar bien, o por lo menos es lo que yo creo de esto.
Bien.
Vivimos haciendo
¿Y cómo
esto
es
todo el tiempo?
Vos, director artístico, y también noté que en esa dirección artística, dándote el lugar como corresponde, estaba también el director César Tellio, en la misma
sí.
situación de lo que vos le expresabas a quienes se subirían en el escenario, a él, haciendo lo mismo que vos le planteabas al resto, a él. ¿Cómo es trabajar con César?
Sí. Mirá, nos conocemos hace muchos años, así que nos llevamos muy bien, nos entendemos perfectamente. Nos miramos y ya nos sabemos lo que queremos decir, lo que pasa, y él tiene un gran sentido del humor, es
sí.
muy divertido. Entonces también eso es fácil, facilita todo, porque todo es ese clima de trabajo, ¿viste? En cuanto hay uno que desentona, bueno, es como la melodía, ¿no? Hay una nota desafinada.
Mm.
Pero acá la verdad es un gran equipo y siempre me dan una bienvenida. Este es el quinto título que hago con Clásica del Sur, es la quinta obra que me invitan.
Sí.
Y la verdad es que siempre me dan unas bienvenidas hermosas, ¿viste?
Mm.
Cuando llego es, ¡ay, qué suerte, qué lindo, qué sé yo! Así que es un placer siempre, la verdad que es un placer siempre.
Vos sos una persona que también como actor tenés mucho de lo que es improvisación, tenés mucho de lo que es humor. Ahora, este humor, poder también trasladarlo a lo que es la ópera, a mí me pareció fascinante. Pero para vos es algo que está en tu ADN, es indiscutible, por eso que lo trasladás y lo transmitís. Y me parece muy
sí.
bueno también trasladarlo a todos los campos de la vida. A veces colocar esas dosis de humor que creo que vos claramente, no únicamente cuando te subís al escenario, debajo del escenario, en roles que también son serios o dramáticos en las óperas, también lo llevas a cabo, también lo pones en juego. Es muy tuyo, ¿no, Gabriel Villalba?
Te juro, sí, ya te digo, para mí un día de no reírme o no divertirme es un día perdido.
Qué bien.
Creo que lo dijo Robin Williams.
Sí.
Y yo coincido 100%. Sí, así es como me gusta, porque también entiendo que es una forma lúdica. Yo creo que desde el humor, por ejemplo, cuando hago marcaciones al coro, ¿no? Que el coro es una masa de gente enorme, y siempre yo les digo, les hago chistes, porque el coro tiene una, naturalmente, ¿no? Siempre los han formado uno al lado del otro.
Sí.
Y tienen esa forma natural de pararse en el escenario.
Mm.
Yo no quiero eso. Siempre les digo, rómpanme la maqueta de Villiquen. No quiero uno al lado del otro. Sáquenme eso que me vuelvo loco. Y entonces empiezo a generar situaciones. Bueno, vos chusmeá con esta.
Qué
entonces
bien.
Mirala de reojo y decís, ¿qué tiene puesto esta? O vos andá y mirá a ver qué tiene en la mesa para comer. Les hago hacer situaciones cotidianas y se mueren de risa, y eso después queda vivo en el escenario.
Exactamente, cobra vida. Sí.
Sí, tiene que estar vivo, el teatro tiene que estar vivo. Toda
qué bueno romper las maquetas.
Viva.
Qué interesante,
sí.
Más allá de Villique o de lo que sea. Romper las maquetas
sí.
preestablecidas. Qué gran trabajo.
Mm.
Y qué bueno que eso lo genera también la actuación. Y en vos se nota claramente que la actuación rompe con maquetas establecidas. Gabriel, también te
sí.
quiero preguntar, independientemente de Clásica del Sur, se viene un
sí.
año importante en relación a Gabriel Villalba. Contame un poco de tus proyectos profesionales, independientemente de Luisa Miller.
Bueno, la verdad es que un poco de todo. Ahora, mañana me estoy yendo a un festival de teatro en Entre Ríos. actuar con Mosquitos Sancineto, que es la compañía de Impro. Mosquitos Sancineto es una institución, es quien trajo la improvisación aquí en Argentina hace 35 años, una técnica de los franceses. Es el pionero. Y y está vivo. Así que hay que honrarlo como se debe. Porque, viste, siempre los homenajes se hacen después.
Es verdad.
Sí, y bueno, igual él ha tenido muchos reconocimientos. La verdad es persona reconocida en la cultura, tiene muchas premiaciones. Bueno, y la verdad es que tenemos una compañía juntos de improvisación y además tenemos un dúo de improvisación juntos con un músico. Y bueno, y eso es lo que vamos a llevar ahora a este Festival Entre Ríos. Y todos los viernes estamos acá en Buenos Aires, en Felisa, haciendo funciones a la medianoche.
Contanos dónde queda Felisa.
Felisa queda Avenida Córdoba y Gallo.
Bien.
Porque las direcciones exactas no me las voy a acordar nunca.
Está bien, Córdoba y Gallo. Felisa, ¿a qué hora los días viernes?
Viernes a la medianoche, 23:55 horas.
Ah, me encanta, 23:55, está bueno, para que no se confundan con la cero.
Sí, decís la cero.
Claro, no sabés si es viernes o sábado. Ay, sí, sí,
muy bien. 23:55.
Excelente, 23:55 del día viernes, allí, bueno, es un placer también verte a vos, independientemente de como director artístico de Luisa Miller. Voy a ir a verte porque es un placer siempre dialogar contigo y me parece que debes ser uno de los grandes actores, improvisadores y artistas que tiene la comedia, el teatro y el drama también en nuestro país. Querido, gracias. Mi querido Gabriel, es un placer como siempre tenerte. Decinos tu Instagram para aquellos que quieran contactarse contigo.
Dale, mi Instagram es @Gaby con Y, Gaby Villalba, ok.
Bien. Ahora sí, mi querido Juan Carlos Montamate, ¿todavía estás allí presente?
Acá estoy.
Muy bien.
Hola, Gabriel, como siempre.
Saludalo a Gabriel, que ya dialogamos.
Gabriel, Gabriel.
Sí, acá estoy, Juanca, querido.
Ah, bueno.
Un placer.
A ver si nos vemos esta noche, seguro.
Esta noche seguro porque hay ensayo.
Sí, hoy tenemos el ensayo con toda la orquesta, que como te decía, Juanca, son más de 50 personas, entre músicos, cantantes, coro, más la técnica, más vestuario, más escenografía. Es tremendo el equipo, es mucha gente y es una gran responsabilidad también.
Ah, bien, pero
si me lo pongo a pensar fríamente, digo, qué miedo.
Me gusta esto, porque ensayan por adelantado bastante, porque es el 11 de agosto y ya el primero están ensayando. Bien, bien, porque a veces viste que lo que es general, con todos en escena y demás, se ensaya más a la fecha. Me parece fantástico que ensayen con tiempo.
Sí, por suerte tenemos 3 ensayos con orquesta.
Bien.
Y después un ensayo general.
Bien.
O sea que son 4 con orquesta. Sí.
Bien, muy bien, bien. Me parece notable. Eso es muy importante y muy interesante. Que debe ser parte de la dirección artística tuya, como también de la dirección general de César Tellio. Gaby, cuídate mucho. Abrazo inmenso. Se te quiere y vamos a estar con Luisa Miller. Ahora sí me pasás el 11, ¿no? De agosto a las 20:30.
Empezamos el 11. Sí, son 3 funciones en agosto, los días viernes, y 3 funciones en septiembre los días sábados.
Muy bien, me gusta Juanca porque él lo explica técnicamente más fácil, ¿viste? 3 funciones en agosto los días viernes, 3 funciones en septiembre los días sábados, y no es necesario decir 11, 18 y así, que hacemos un quilombo sobrehumano. Te lo sintetiza, es más,
siempre te sintetiza
los viernes 23:55 para no hacer quilombo en Felisa. Es fantástico, te lo hace, pero te lo vende bárbaro.
Bueno, Gabriel es maestro, yo aprendo, así que bueno, ya para la próxima.
Ya sabes, 3 funciones en agosto, 3 funciones en septiembre, se comienza el 11 de agosto a las 20:30 en el Teatro Luz y Fuerza. Mira, te lo dejó todo clarísimo.
Voy a cambiar el horario y poner en vez de 20:30, 20:25.
Ah, puede, pues, dale. Está bueno, sí.
Dale, dale.
Gaby, cuídate mucho. Abrazo inmenso, corazón.
Un abrazo para los dos.
Chao, genio.
Gracias siempre por el espacio. Chau,
gracias, Gaby. Y estuvimos con él. Gracias. Artista, actor, director, reggae, entre otros muchos trabajos, se encuentra en Euforia Impro, La Bomba, Avaricia, La Traviata, Los Miserables, Tango Villero, Luisa Miller y así sucesivamente, con todo lo que nos contó Gabriel Villalba. Y ahora me despido de ti, Juan Carlos Montamata. Nos encontramos el próximo martes.
Como siempre, el martes que viene.
Hoy mandame un videito de la grabación general de lo que están haciendo. Dale, mandame un video, ¿sí? Dale, que siempre a veces me envías, así lo voy viendo y lo voy apreciando. Dale, y después me tenés que enseñar a subir y a bajar el telón. Muy bien.
Pero no lo voy a abrir hasta que no estés al lado mío.
Qué presión, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está aprendiendo. Muy bien, muy bien, Montamat. Muy bien, Montamat. Chau, Juan Carlos, cuídate mucho, abrazo inmenso. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat. Y continuamos aquí entre un whisky y un habano, y te digo que el Servicio Meteorológico Nacional actualizado es el siguiente. La temperatura es de 30 grados 1. Temperatura 30 grados 1. La cara de Charlie Vázquez es increíble. El que le gusta el invierno. Sensación térmica 31 grados 1. 31 grados 1. La humedad del 49%. El tema no es si nos gusta o no nos gusta el verano, el invierno. Yo soy más team, como ahora se dice, team verano. Él es team invierno, por ejemplo. El tema es 31 grados 1 un primero de agosto. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Humedad del 49%. Presión 1009.3 hectopascales. El viento, obviamente, ya rotó a norte. Ya no estamos en noreste, ni noroeste, ni nada por el estilo. Viento norte a 9 kilómetros por hora, absolutamente despejado aparte. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y ahora vamos con el día miércoles, en donde vamos a tener una mínima de 15 grados y una máxima de 24. Pero prepárate, porque para la tarde-noche va a haber un cambio de viento, indiscutiblemente, porque no dan lluvias, no hay pronóstico de chaparrones, no hay pronóstico de lloviznas, pero sí un pronóstico de un descenso de temperatura marcado para el día jueves, con una mínima de 9 y una máxima de 15. El día viernes una mínima de 7, una máxima de 18. Y el día sábado una mínima de 6, una máxima de 16. Como el domingo una mínima de 9 y una máxima de 19. Por consiguiente, pasamos de primavera, verano, a luego el invierno, tan rápida y raudamente. Y continuamos con mucho, pero mucho más, entre un whisky y un habano. Y ya estamos con él, que es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y vos, me gusta porque vos es como que te colocan un energizer y empezás y no parás. Es como el muñequito que le colocás la pila. Le colocás la pila al conejito, ¿viste? Y tic, 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 arranca. Me encanta. Bueno, Sergio, vamos a hablar de varias cuestiones. Una de esas que me mandaste como título es la obsolescencia del contador público. Y ahora, que me pareció aún más interesante, la diferencia entre relación de dependencia y trabajo independiente. ¿Qué pasa con el trabajo en casa? Porque es una realidad que verdaderamente nos habita a todos y todas. Sergio.
Bueno, en realidad, fíjate que el título dice es obsolescencia del contador público.
Exacto.
Pero en realidad tiene que ver con todas las profesiones, ¿no? O sea, lo que pasa es que voy a hablar concretamente de mi profesión, porque la conozco, la ejercito todos los días, pero aparte la he ejercitado de diferentes formas. Pero esto cada uno puede sentirse identificado, ya sea un profesional o un técnico. Lo que pasó con esta profesión es que con el tiempo se fue degradando el tipo de tareas que hacía el contador público. Te pongo en contexto. Vos, el otro día estás viendo una película de Olmedo y hablaban de que liquidaba los impuestos. Iba Olmedo, que figuraba ser el contador, sí. Iba un idóneo que liquidaba los impuestos. Esto quiere decir que en la década de 70, cualquier contador que sea, no sé, pasa con un contador que tenga 60 y pico, 70 años, te va a decir que los que hacían los impuestos antes eran los idóneos. Antes un perito mercantil era el que hacía la factura, el que hacía el remito, el que hacía los recibos, y hasta llenaba los libros de contabilidad el perito mercantil.
Sí.
Con el tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué fue sucediendo? Sobrepoblación de contadores, sí. Y el contador público empezó a ser quien hace los libros de la contabilidad, las facturas, sí. Y hoy es muy común contratar a un contador para hacer una factura, o contratar a contadores para llenar libros de contabilidad o hacer contabilidad con un sistema administrativo que da acceso. De por sí, pues sí, Sergio, ¿qué otra cosa puede hacer un contador que contabilidad? La cuestión es que en el título, por más que se llame contador público, la profesión, si vos ves la currícula, parecía ser mucho más extensa que la simple liquidación de impuestos, la simple liquidación de sueldos o el simple hacer o no un asiento.
Es verdad.
Lo que sucede es que vos tenés una realidad que cada vez se va haciendo más compleja desde el punto de vista del derecho tributario, pero universidades públicas y privadas que sacan profesionales infracapacitados para la realidad que estamos viviendo. Entonces vos hoy tenés, por lo menos en mi profesión, y te lo puedo asegurar, muchos contadores que te dicen, mirá, yo la verdad trabajé muchos años en relación de dependencia y cuando llegás a los 45, 40, cerca de los 50, empiezan a encontrarse excluidos del mercado de trabajo. Y esto lo cuento porque no solamente le pasó a llegados míos desde que yo empecé a trabajar y viviendo, sino que hasta hace muy poco tiempo una amiga que la conocí en una maestría de tributación, que está muy capacitada esa chica, pero toda la vida se dedicó a trabajar en relación de dependencia con un perfil bastante pasivo, a realizar una tarea muy especializada pero muy concreta. La invitaron a retirarse de la empresa y hoy no tiene forma de ingresar al mercado de trabajo ni de forma independiente ni dependiente. ¿Por qué? Porque la realidad cambió, todas las realidades van cambiando y lo que está sucediendo con esta realidad post-pandemia y de teletrabajo es que muchas tareas que antes se hacían manual, hoy no solamente es que son automatizadas, sino que muchos saberes en cuanto a esta profesión para todas, ya se dan por conocidos, los sistemas lo hacen automáticamente, y entonces vos hoy tenés un gran cúmulo de gente que está estudiando o que recién se recibió, que vuelven a desarrollar las tareas, o sea, quienes no son profesionales vuelven a desarrollar tareas que nunca fueron para que sean ejecutadas un profesional. Vos tenés profesionales que hoy son, en mi profesión, que son desplazados por chicos que trabajan de manera remota, con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, con mejor manejo de los medios de comunicación, pero para hacer tareas que son esencialmente sencillas. La obsolescencia de todas las profesiones la vemos todos los días, pero la del contador público, últimamente, cuando digo últimamente, hace los últimos 10 años, yo invito a todos mis colegas a reflexionar qué hacemos todos los días y si realmente se estudiaron 6 años una carrera universitaria para estar simplemente liquidando un impuesto, ya sea IVA, ingresos brutos o lo que sea, o haciendo balances que son realmente sencillos en muchas situaciones.
Sergio, y si te lo autoplanteás, ¿qué haces todos los días?
Yo me lo planteo todos los días y voy corriendo el arco. Y esto también pasa en otras profesiones. Por ejemplo, la profesión, hace 15 minutos, está hablando con un gran amigo mío que lo conozco hace 15 años, que es arquitecto, y digo, el mercado te corrió el arco por la culpa del dólar, Cristina, Macri, me la mar en coche. Te corrieron el arco, ya no puedes hacer edificios. Vos tenés que correr el arco, vos tenés que innovar permanentemente. En muchas de nuestras charlas yo te dije, yo ya no me dedico a liquidar impuestos. No es que no lo sepa hacer, es que no es rentable. Porque si yo me pongo a liquidar impuestos, me decís, Sergio, ¿cuánto me cobras por hacerme este trabajo? Yo te tengo que decir un precio, vos te vas a pegar la vuelta y vas a conseguir a alguien que lo haga más barato. No quiere decir que sepa más que yo, sino que hay un estándar de trabajo mucho más barato, donde para ciertas actividades que son hoy triviales, que antes pudieron haber sido complejas, pero hoy hay que aceptar que son triviales, va a haber alguien que lo haga más barato de lo que lo quiero hacer yo, porque yo quiero dedicarme a otro tipo de cuestiones. En lo personal, todos los días digo, si soy profesional y estudié tal cosa, tal otra, tal otra, no importa, acá no importa que uno estudie, tengo que correr algo y decir, ¿dónde mejor servicio puedo ofrecer que no lo puedo ofrecer un muchacho de 30 años, un muchacho de 25, de 20, un estudiante, un recién graduado? Bien. Y principalmente sería reflexionar, digo, ¿somos contadores? ¿Es contador público? ¿En serio nos vamos a dedicar a ser especialistas en monotributo y llevar facturas? Y el que es abogado te puede decir, mirá, también pasa en mi profesión, vos tenés abogados, carrera universitaria, y se dedican a impulsar juicios, no sé, juicios chiquititos, o a hacer procuraduría. ¿Y para qué te recibiste, abogado? ¿Por qué no estudiaste? Bueno, esto pasa en todas las profesiones.
Exactamente.
Lo que está sucediendo es que la automatización está llegando y fuerte a nuestra profesión. Ya desde hace años tenemos medios de captación de datos remotos, controles de datos y demás.
Ahora, Sergio, hay una pérdida de valor desde el vamos. A ver, hay una pérdida de valor. En su momento vos eras perito mercantil o bachillerato mercantil, que fue lo que estudié yo. Tenías un título y podías salir en consecuencia. Ahora no te basta y no tiene ese valor. Pasa lo mismo con el contador, pasa lo mismo con el abogado.
Claro.
Hay muchos abogados que me dicen, Alejandra, esta burocracia, yo la verdad que para los papeles, para firmar papeles, están hasta disconformes con lo que han estudiado y también el valor que en su momento, ser abogado, ser contador.
Aceptar el desafío, Alejandra, aceptar el desafío.
Bueno,
Porque entonces, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que se convirtió? Somos una sociedad caprichosa que, porque soy contador, abogado, arquitecto, a mí me tiene que ir bien. Soy contador, abogado, arquitecto, médico, lo que sea. No. Si sos un profesional, la facultad te entrena para poder pensar y estudiar por tu cuenta. ¿Y eso qué significa? Me corrieron el arco, voy a buscar yo el arco de vuelta. Si ahora las presentaciones o los procedimientos se hacen de manera electrónica, significa que no tengo que ir a patear tribunales o juzgado que me toque. Eso significa que puedo poner a alguien que lo haga de manera electrónica, suba los documentos y simplemente controla los documentos, dedicarme a estudiar, hacer otra cosa y crear inteligencia de otra parte. Lo mismo con esta profesión. Lo que le pasa al argentino profesional, sí, dijo, mi hijo el doctor ya tiene el título, ahora sí salgo a la calle. No, cuando salís a la calle, resulta ser que no sabes nada porque no estudiaste la carrera, simplemente te faltó la práctica. Cuando vas cursando los años, puedes tener experiencia bien habida o mala vida. Cuando digo mala vida, significa experiencia por hacer, pero sin estudiar en consecuencia. Entonces, vos tenés mucha gente que puede peinar canas y el consejo puede no ser técnicamente bueno. Los que de pronto tenemos años y estudiamos, vemos las cosas de otra manera. ¿Pero qué hicimos? Estudiamos. Fuimos corriendo el arco. Y cuando decimos, esto ya no tiene sentido que lo haga yo, le doy paso al que va a venir detrás, porque indefectiblemente va a venir detrás. Si no, a alguien mío, ¿no? Si no, ¿qué es lo que va a suceder? Llego a los 45, llego a los 50 y me voy a enojar porque un pendejo o una pendeja, o sea, chico, va a trabajar en la casa de manera remota con su trabajo en relación de dependencias. Hoy es muy común que gente tenga dos y hasta tres trabajos en relación de dependencia. Nunca le informen a su empleador, después tienen su problema en ganancias, que hemos hablado en otro programa, y estafan a sus empleadores porque a todos les prometen 8 horas de trabajo, pero nadie le trabaja en 8 horas. Este sí. Es un estándar que está sucediendo con el trabajo remoto. No podés conseguir empleados de calidad porque todos te quieren trabajar remotamente. Pero ¿sabes qué? Tampoco querés pagar el precio de tener un empleado que sepa el tiempo que corresponde.
Sí, creo que el desafío está justamente en valorizar lo que sos.
Exacto. Entonces, ¿por qué hablé de la obsolescencia? ¿Qué pasa con el teletrabajo? Hoy el teletrabajo está restándole puestos de trabajo fijos a los contadores, en mi caso, y hablo de los contadores porque es la posición que ejerzo.
Es un ejemplo porque es tu carrera, pero pasa en todos.
Claro, pero mis colegas vienen y dicen, Sergio, ¿cómo haces vos? ¿Cómo haces? Me salgo del quilombo,
claro.
No, problema. O sea, yo no compito en precio. ¿En qué compito, si se quiere competir? No me gusta esa palabra. En ver las cosas diferentes. Lo que uno tiene que decir es, cuando ya estás hasta los 40, 45, 50, la edad que estés, es un momento donde vos tenés que reconvertirte y darte cuenta que atrás tuyo viene alguien que no viene con toda esa carga emocional de haber hecho las cosas de alguna manera anteriormente. Viene a decir, quiero hacerlo, y ese sujeto lo va a hacer diferente y le va a ir mejor. ¿Sí? No quiere decir que sepa más que vos, sino que el mundo va a pensar que es mejor que vos y lo va a contratar a ese. Y en este caso, en mi profesión, yo, los colegas que se están acercando a mí, que me dicen, che, ¿cómo hacer? Y esto me pasa todos los días, y hoy tengo gente que está trabajando conmigo en la oficina, contadores que saben. Tengo una contraria, es abogada también, sí. Más que yo en algunas cosas, compartimos mucho, y sin embargo, le falta. Y me dice, y está frustrada, che, no consigo trabajo en otro lado, estoy trabajando con vos, me gusta, pero no me contrata nadie. No te van a contratar, le dije ayer, y se puso mal. ¿Sabes por qué no la van a contratar? No porque no sepa, sino porque está sobrecalificada.
Exacto.
Para el tipo de tarea remota que se acostumbra a hacer.
Pero genera una gran frustración. Porque que te digan, a ver, vos vas a una entrevista laboral, y me pasa con muchísimas personas que me dicen, estás sobrecalificada o estás sobrecalificado, es decir, sos más de lo que esperamos. Es lamentable.
Sí, claro, lo que pasa es que también sos más del trabajo que querés hacer.
Porque claro.
Estás sobrecalificada, ¿qué trabajo querés hacer? ¿Querés hacer un trabajo básico? ¿Y para qué te calificaste tanto? ¿Por qué no? ¿Y sabes cuál es el problema? Calificarse hoy es barato, aunque no lo creamos, es barato, porque en dólares es barato, y es fácil, es estudiar. Vos estudiás y te calificás, ¿sí? Y la calificación te da un tercero. Y si no querés una calificación de un tercero, te compras un libro, un tratado, lo que sea, lo lees y terminas sabiendo más que el resto. A mí muchas veces me dicen, usted es especialista en esto, y yo digo, no, simplemente leí el único libro que vos no leíste. O sea, en Argentina pasa eso, y lo digo desde siempre. Es en ese contexto donde decís...
Ahora, por ejemplo, a tu coequiper, ¿qué fue lo que le pasó cuando le dijiste eso?
Se puso a llorar y el otro día lo entendió y está trabajando conmigo, y yo le estoy explicando de qué se trata, cómo es la profesión independiente, de qué se trata, ¿por qué? Porque está muy calificada, sabe mucho, y esto les pasa a muchos. Me dice, che, Sergio, yo no entiendo cómo vos ves las cosas de esta manera. ¿Por qué vos las haces de esta manera? Bueno, vení que te lo explico, de qué se trata. Porque es muy fácil empezar a trabajar en relación de dependencia o en un entorno custodiado y que te digan, el trabajo hacelo así, de esta manera, cumplí el horario y se acabó el problema. Nunca saliste de la facultad. nunca saliste de un entorno custodiado. ¿Qué pasa? A los 45, 50 años, cuando el mercado te expulsa, el mercado de custodiado te expulsa, papá empleador te expulsa, el mercado allá afuera no vas a tener un papá que te vaya a acompañar. Y el problema es cuando sos profesional, porque si sos profesional y las tareas que haces son básicas, vas a encontrar un pibe pelada más barato, de manera remota, y hasta pareciera que es más eficiente.
Ahora te hago una pregunta, voy a ser abogada del diablo, siguiéndote a vos. Sí. ¿Todo el mundo se puede independizar de la manera que lo haces vos? No todo el mundo se puede independizar.
No, es un tema de forma de ser. Eso me lo dice siempre mi señora, es un tema de forma de ser, vos sos de una manera. Ok, y eso es cierto, pero también todo el mundo tiene que animarse a hacer el reto. Y si decís, no me puedo independizar, pero sí puedo querer hacer nuevos tipos de tareas.
A eso porque sí. No, pero no únicamente por personalidad, te lo digo, Sergio. Por personalidad, bueno, bien, y sí. También hay veces que hay cuestiones que son económicas que hacen que no se pueda ser independiente. Porque el independiente tiene que pagar ciertos derechos de piso también. Vamos a ser sinceros.
Sí, los pagamos. ¿Sabes lo que pasa?
Entre vos y yo lo sabemos. No es fácil. Sí. Vos tenés que alquilarte una oficina. Es decir, tenemos costos que no siempre se pueden pagar para otras personas. Entonces, claro. ¿Cómo ves esa independencia? ¿Me entendés? Pero y está bien lo que vos decís. En lo que se puede tratar de ser lo más independiente posible. Eso sí es una posibilidad.
Y estudiar. Una vuelta me dijiste, ¿vos qué haces cuando no tenés nada que hacer o cuando estás deprimido? No sé, que me preguntaste hace un par de programas. Y yo te digo, estudio. Mm. Porque puede ser que yo esté deprimido, que no tenga nada que hacer, que no tenga trabajo un día. Yo estudio. Al otro día, ese libro que yo leí me va a generar dinero. Y eso es lo que todos deberíamos entender. Si todos los que tenemos una profesión lo tendríamos que entender, y los empleados en relación de dependencia, me está pasando, me cuesta conseguir gente administrativa para mis clientes, los entrevisto yo y los elijo yo, me prometen que saben hacer de todo, en la operatividad de todos los días saben hacer la mitad de las cosas, y cuando le decís, che, lo estás haciendo mal, se enojan. ¿Qué nos pasa a nosotros como argentinos cuando alguien te dice, che, lo hiciste mal? Te enojas.
No, te preguntaría otra cosa. ¿Qué nos pasa para mentir en lo que sabemos o no sabemos hacer? ¿Por qué vamos a colocar en un currículum más habilidades de las que tenemos? ¿Por qué no somos auténticos también? Esa es otra de las preguntas. ¿Qué nos pasa para a veces colocar algo como para llegar a un puesto y después en ese puesto no rendís porque no lo sabes hacer? Eso es grave.
Eso es grave. Esa es la Argentina técnica, la Argentina profesional en la que estamos. El que quiere obreros poco calificados no los consigue porque tienen recursos que perciben del Estado. El que quiere obrero calificado no lo consigue porque no le quiere pagar lo que el obrero calificado quiere ganar. Y cuando consigue un obrero calificado que puede hacer un montón de cosas, pero solamente quiere hacer una tarea básica, resulta ser que en realidad lo puedo pagar más barato. Tal vez estamos todos que no nos animamos a repensar la realidad completamente. En lo particular, vos me conocés y sabés que soy así. Si me buscan en YouTube, saben que soy así. Hay que animarse a repensar y aceptar el reto. Y si un día te viene alguien, yo sabes de qué me nutro, de los problemas que me traen mis clientes.
Claro.
Vienen y me dicen, mira, me pasó tal cosa, con tal contador, ¿qué pasa? ¿Tenés este problema? Y yo digo, si lo sé, le doy la respuesta. Si no lo sé, tomo el caso.
Claro.
Y mi socia me dijo el otro día, ¿cómo te animás a hacer estas cosas? Es buenísimo, le digo, porque si yo tomo un caso y no lo sé, yo lo voy a resolver y mañana aprendí una cosa diferente. Y si eso demanda que vaya y me compre un libro, que si es una inversión, no sé, 30 mil pesos un libro, en el mejor de los casos, o sea, ni siquiera es algo caro, y demanda que esté estudiando dos fines de semana o tres fines de semana, estás hablando, no sé, 25, 30 horas de estudio para leerlo. Adquiriste conocimiento. Adquiriste un conocimiento a través de un reto. ¿Cuánta gente hace eso en cualquier profesión? Lo hace poca. Entonces, me parece que como profesionales tenemos que aceptar este reto. Si no, ya seas contador, abogado, arquitecto, médico, te vas a quedar con la rezaga, con lo que nadie quiere hacer. Y después vas a decir, no está valorizada mi profesión. Entre mis colegas, siempre critican al consejo profesional por no revalorizar la profesión del contador. Primero, que no es la función del consejo. La función del consejo es controlar que yo haga bien mi actividad. No,
está bien, ¿y qué hacemos nosotros mismos valorizando nuestra profesión? Eso es verdad.
¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos nosotros? Tenés gente que no estudia, que miente.
Es muy fácil echarle la culpa al otro.
Claro, entonces, hoy quise hablar de esto porque se dio en dos días, en lunes y martes, varios colegas me llamaban y decían, che, ¿cómo haces vos con esto? ¿Cómo haces con lo otro? Y yo digo, o me cayó un trabajo hecho por un colega y se enojó porque digo, esto está mal hecho. No me lo podés decir de esa manera, tenés que ser políticamente correcto. No, si está mal, está mal, punto. Un colega le cagó la vida a un cliente, básicamente. La bacana que se mandó. Digo, te lo mandaste en serio. Te complicaste la vida a tu cliente. ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos? Bueno, un poco quería que sea esto, reflexionar, ¿no? Porque
¿y no crees que en esto también, discúlpame, hay mucho ego?
Definitivamente. Yo cuando hablo sueno como un tipo pedante. Y yo sé que sueno pedante. Yo sé que sueno pedante, pero es mi forma de ser. Pero la pedantería está mal siempre. Pero ¿cuánto más mal está este pedante que diga, porque yo soy contador, abogado, que me tenés que valorizar? No, yo te tengo que valorizar en función si sabes algo mejor que lo que yo sé.
No, y el ego si de que hizo algo mal y no es capaz de aceptarlo, porque mínimamente decís, perdoname. Sí, la verdad que estuve mal. Hablo con el cliente y le digo, mire, mi resuario
es eso. Te voy a contar algo. Hay un muchacho, un contador público, está estudiando abogacía, más chico que yo. Yo estaba estudiando la maestría en tributación. Y ese muchacho escribía mucho en revistas técnicas. Yo siempre lo leía, me tocó como tutor de un trabajo práctico. Yo hice un trabajo práctico que él me pidió, me lo devolvió y me dijo, esto es un mamarracho. Esto es un mamarracho. Y yo me enojé, le mandé un mail todo enojado. Y me dijo, Sergio, venime a ver. Que estoy hablando de un pibe que tiene, no sé, 8 años menos que yo, 7 años menos que yo, una cosa así. Lo fui a ver y me dijo, mirá, Sergio, vos no puedes escribir de esta manera. Vos, un profesional, tenés que hacer esto, esto y esto. Es el día de hoy que me lo cruzo en congreso, en lo que sea, y le digo gracias. Digo, vos, que sos más chico que yo, me cambiaste la vida.
¿Viste?
Y nunca más me enojé.
La gente, bueno, que te dice, vos podés hablar de esa manera, que vos le colocás la palabra pedantería, yo le coloco la palabra autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. Hablas con autoridad. Perfecto, para mí, sí. Es lo que sabes, no es pedantería, sino con autoridad. Pero fíjate cómo no estás hablando desde el punto de vista del ego, porque sabes justamente quien te ayuda, le decís gracias y sabes decir, mira, me equivoqué, la verdad, tenés toda la razón del mundo. Y también aprender de los errores. El que tiene un ego muy grande no aprende de los errores. Y creo que esa es parte de la autoridad que a vos te da saber decir, lo sé, no lo sé. Y lo que no lo sé, lo estudio como para llevar a cabo la causa o para llevar a cabo lo que me presentaron. Y si llego en ese momento a estudiarlo y no lo sé, sé a quién derivarlo. Eso es autoridad.
Qué lindo sería que nuestros gobernantes...
Claro, pensé lo mismo que
porque
vos.
Hoy me preguntaste, ¿de qué hablábamos? Agarré el diario, a ver qué no había en positivo. Y dije, esto es un asco, porque siempre lo mismo. Es un cambalache. Vamos a hablar, no quiero hablar de esto, quiero hablar de lo que me pasó. Porque las noticias del día de hoy son lo mismo que la semana pasada, la otra. Y bueno, no sé, si a fin de agosto el dólar llega a 600 pesos, yo voy a seguir teniendo los mismos clientes, y los clientes que no tienen laburo van a seguir teniendo sin laburo.
Y nosotros siempre decimos lo mismo, Sergio. Al otro día de que va subiendo el dólar, tenemos que seguir trabajando. Eso es lo que nos queda claro. Al otro día del 13 de agosto vamos a seguir trabajando, y así sucesivamente. Pero sí tenemos que ser conscientes de algo, de que de esa manera somos cada vez más pobres.
Completamente. De hecho, yo trabajo con muchos clientes que son jóvenes aquí en Argentina, que ganan dinero en el exterior, y ellos, le hablo en dólares, me dice, pasámelo a dólares, y cuando me doy cuenta, le digo la expresión en dólares, lo que le digo las cosas, me doy cuenta que para ellos es nada. O sea, $50, $100 ganan por ahí, $5,000, $8,000 por mes. Somos pobres en dólares en Argentina. Ahora, vos tenés dólares en el exterior, acá te puedes comprar un muy lindo inmueble por una fracción de lo que vale en otro
Exactamente.
Lugar.
Exactamente.
Es una ciudad hermosa.
Exactamente.
Es una ciudad hermosa.
Pero se sigue privilegiando al que más tiene, porque el que más tiene, que es el que pudo haber guardado dólares, hoy compra por nada.
Son un poco las reglas del juego, Alejandra, ¿no?
Y sí. También hay que aceptarlas. También hay que aceptarlas, que es un poco lo que vos decís. También hay que aceptar las reglas del juego.
¿Viste? Cuando me dijiste aceptar, yo te digo, hay que jugar, son las reglas del juego. Si te corren el entorno y vos te animás a moverte, capaz que tenés suerte y encontrás el hueco donde vos llegas primero que el resto, y capaz que ese hueco te rinde 2 años, pero en 2 años te va a ir bien y vas a salir a buscar un nuevo hueco.
Claro,
son las reglas del juego,
porque te posicionás distinto, querido. Sí. Sergio, ha sido un placer, maestro, cuídate mucho, abrazo inmenso,
gracias. Saludos a todos, ¿eh?
Cariños. www.sergiocarbone.com.ar, podés ingresar en su mundo. Qué fantástico que pasa a ser nuestro mundo. www.sergiocarbone.com.ar. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estuvimos con Sergio Carbone. Y nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 15 aquí en el dial de Radio Cultura. Chau, gracias, los amo, y quédate porque ya venimos con Universidad Tecnológica Nacional en vivo. Presenta.